Bien, pues como os hemos dicho durante toda la mañana, ya está en antena. Raquel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, bien. Raquel Montón, responsable, rectifícame si me equivoco, responsable de energías de Greenpeace, ¿es así?
Sí, es así, la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace.
Muy bien. Bien, Raquel, primera pregunta. Cumbre en Valencia el lunes del panel intergubernamental para el cambio climático. Raquel, esta cumbre del IPCC en Valencia nos imaginamos que será determinante para que, sin lugar a dudas, los gobiernos empiecen a tomarse mucho más en serio el cambio climático. ¿Cuál es la opinión de Greenpeace al respecto? ¿Qué espera Greenpeace de esta cumbre, Raquel?
Pues así debería ser, como lo has dicho, debe ser determinante. Nosotros precisamente estamos en Valencia y hemos presentado un libro que se titula Fotoclima hace dos días, precisamente con la idea de dar eco y altavoz y ayudar a que el mensaje que va a salir aquí en Valencia llegue a todos los ciudadanos y sobre todo a todos los gobiernos. Esta reunión de expertos, que por cierto han ganado el Premio Nobel de la Paz recientemente, lo han compartido junto con Al Gore, es clave y determinante para las decisiones que se van a tomar dentro de un mes en Indonesia, en Bali. Se reúnen los gobiernos de Naciones Unidas para seguir profundizando en las políticas climáticas. Y el mensaje y la información, más que el mensaje, la información que salga de este informe que lleva presentándose todo el año, es crucial para orientar claramente las decisiones políticas que se tienen que tomar.
Raquel, vamos a ver, estamos hablando de CO2. El CO2, yo he leído en la revista The Ecologist el mito del CO2, porque hay muchos más gases de efecto invernadero. No solo el CO2 como gas de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta también, Raquel, la consecuencia, la interacción del ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno, el metano, porque hablamos de CO2, pero los gases de efecto invernadero son muchos más, ¿no es así, Raquel?
Sí, el protocolo de Kioto contempla seis, son seis los gases que sobre todo hay que reducir, los has nombrado tú. Lo que ocurre con el CO2 es el que en mayor cantidad contribuye al fenómeno del calentamiento global. No por su poder de capacidad de retener el calor, que hay otros gases que tienen más capacidad, pero como es el que es mayoritario, es el que más está reteniendo el calor en la Tierra e impidiendo que salga al exterior, que nos refrigeremos y nos estamos calentando. Por eso es la importancia del CO2, pero todos están contemplados en el protocolo de Kioto, todos son importantes, aquí no hay que olvidarse nada y no son excluyentes. Es decir, hay que actuar sobre la agricultura, el tema de del metano es muy importante y procede fundamentalmente de los cambios del uso del suelo. La industria, porque los óxidos de nitrógeno y otros gases de efecto invernadero junto con el CO2 proceden de procesos industriales. Es decir, el modelo energético y industrial sobre todo es en el que tenemos que actuar. Y también otro tema importante, la deforestación. La deforestación contribuye a aumentar también esas emisiones de CO2. Casi en una quinta parte es responsable de los gases de efecto invernadero, la deforestación. Luego también es algo que no debemos perder de vista. Esto no es solo una cosa, no solo hay un culpable, son muchos y hay que tenerlos a todos presentes.
Raquel, esto parece que algunas veces, o bastantes veces, al movimiento ecologista conservacionista se nos ha tratado de apocalípticos. Tú conoces a Antonio Ruiz Elvira, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Lo conoces, muy bien. Antonio Ruiz Elvira estuvo aquí en antena, como tú estás ahora, hablando aquí en Radio Cara conmigo, y fue tajante, ya te lo comentaba el otro día, dijo, de seguir en aumento las temperaturas medias globales, el desastre es mayúsculo. Raquel, no hay, sin lugar a dudas, de seguir en aumento esas temperaturas medias globales, los gobiernos no toman esa determinación seria, desde luego los fotomontajes que habéis hecho, que no hemos visto por televisión en Greenpeace, son geniales. ¿Podríamos llegar a esa situación, Raquel?
Sí, no solo dice Ruiz del Vida, profesor universitario, lo dicen miles de científicos. Los expertos de Naciones Unidas son más de 4.000 científicos y en su informe están desvelando esa información. Los impactos causados de seguir en los incrementos de temperaturas que estamos sufriendo. Por poner solo un sencillo ejemplo, de superar un calentamiento por encima de 2 grados, empieza a correr riesgo que se nos deshielen zonas tan importantes del planeta como es la capa de Groenlandia o buena parte del oeste este Antártico, contribuyendo cada una de ellas pues entre 5 o 6 metros en la elevación del nivel del mar. Somos capaces de imaginar la magnitud de ese desastre. Luego, no son informaciones apocalípticas, son predicciones que se basan y se fundamentan en datos objetivos y científicos, y no se trata, igual que lo que hemos hecho tampoco en Greenpeace, de asustar, sino todo lo contrario. Esto no ha pasado, esto es lo que puede pasar, tenemos esa ventaja, la información científica y el conocimiento suficiente, tanto para saber qué puede pasar y también cómo podemos evitarlo. Luego está en nuestras manos, no le podemos echar la culpa a nadie, está en las manos de la humanidad. Responsabilidades uh-huh. diferenciadas entre todos, pero de todos al fin y al cabo, ¿no?
Uh-huh. Antes de hablar contigo, Raquel, de estar en antena como estás ahora, aquí en las mañanas de Radio Clara, me ha llamado un oyente diciendo que, bueno, pues que la ciudadanía, ella no se sentía culpable, me decía, porque ella reciclaba, ella era consecuente, ella sabía perfectamente que estaba ese cambio climático, y pensaba esta oyente que no se sentía implicada cuando ella hacía todo lo posible para no que no hubiera ese cambio climático y para, en fin, era una persona responsable a todos los niveles, me ha comentado ella, con su relación con el planeta. A este nivel, Raquel, vamos, si no hay una oferta, no hay una demanda. Si no hay demanda es porque no hay una oferta. No sé, ¿cómo te diría yo? Si ocurren las cosas es porque los ciudadanos de este planeta Tierra demandamos una serie de cosas, como puede ser más petróleo. Tú sabes perfectamente que el transporte por carretera en los últimos tiempos ha aumentado un 80%. Autovías, carreteras, autopistas, la costa, tú lo sabes muy bien, los informes de costas de Greenpeace son impresionantes, la destrucción del litoral. Además, estás en una autonomía ahora mismo, Raquel, que es una de las más, ¿cómo diría yo?, destructivistas que hay en el Estado español, el país valenciano, a todos los niveles. O sea, ¿cómo ves tú este tema, Raquel? La implicación de la ciudadanía con el cambio climático, hay personas que se sienten, no se sienten culpables, otras personas. ¿Cómo analizas tú este tema, Raquel?
Pues yo, más que analizar culpabilidades, hablaría de responsabilidades. Y me gustaría destacar tres cosas. A nivel ciudadano o individuo, evidentemente, claro que no somos los mismos unos que otros. Hay gente muy concienciada que hace todo lo que puede y todo lo que está en su mano. Hay gente que es más despreocupada. Depende de, hay que mirarlo también en global, depende en el país donde estemos. Seguramente un ciudadano, una ciudadana de Senegal tiene menos influencia en los desastres ambientales por el hecho de su consumo y por el modo en que contribuye a ello que un ciudadano español o que un ciudadano o ciudadana americana. Es diferente cómo nos comportamos y cómo afrontamos cada uno de nosotros este tema y estamos en el mismo barco. No se trata de ver culpables, sino de responsables y qué podemos hacer cada uno de nosotros, que tampoco.
Raquel, cosas del directo y cosas de la radio, y cosas de los móviles, todo esto. Bien, Raquel, vamos a ver, tampoco quiero molestarte más de lo que toca porque tenemos todos y todas esta semana muchas cosas que decir y seguir trabajando por este planeta Tierra. Raquel, si eres tan amable, ¿podrías decirnos cuáles son las emisiones ahora mismo del Estado español, del CO2?
Sí. Si hablamos de gases de efecto invernadero,
sí.
Aproximadamente unas 420-430 millones de toneladas de CO2 equivalente. Se habla de las unidades de CO2 equivalente en la cual se engloban todos los gases de efecto invernadero y se transforman de alguna manera a los niveles de CO2. Y esas serían más o menos las emisiones de nuestro país. El dato de 430 es el dato del año 2004-2005, si no recuerdo mal, y han bajado algo en el último año, un pequeño tanto por ciento, pero estaríamos aumentando o rondando en esas magnitudes.
Vamos a ver, Raquel, un par de preguntas más. No quiero molestarte mucho, más de lo que toca, porque has dicho cosas muy interesantes, están ahí grabadas. Sabes que esta grabación se va a colgar en Internet y van a escucharlo muchísimas personas. Raquel, ¿cómo te diría yo? Lo has hecho alusión antes, pero realmente está la situación tan grave. Ahora mismo alguien puede asociar o no asociar, por ejemplo, lo que está pasando en el Atlántico Norte, Alemania, esas inundaciones tan fuertes, lo del sudeste asiático, Alemania, Holanda, Inglaterra, ahora mismo está ocurriendo esto ahí, las inundaciones del sudeste asiático, las deforestaciones, como tú bien has dicho, y demás. Raquel, no sé, yo, si quieres que te diga la verdad, soy, no es que sea apocalíptico, pero soy muy escéptico a que, no el IPCC, sino los gobiernos, no sé, yo no veo al señor Bush o al señor, no sé, otros, el señor Sarkozy o al señor Zapatero, tú lo estás diciendo, estamos en un montante de misiones impresionantes. A la vuelta, aquí hemos tenido a Millán, al director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, que textualmente dijo, se habla mucho, Claudio, del CO2 y gas de efecto invernadero, pero a corto espacio de tiempo, a la vuelta de 10 años, este señor es un experto en clima también, asesor de Europa, a nivel europeo, y dijo, vamos a tener las pluviometrías del sur de Marruecos. Lo tengo grabado, Raquel, lo dijo Millán. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea,
claro que sí.
No sé, recáptame, Raquel, y analízame un poco todo este batiburrillo que te acabo de montar ahora.
No, que es una realidad. El cambio climático no es una cosa del futuro, es una cosa del pasado. Lo tenemos aquí y hay un cambio climático que estamos sufriendo y que vamos a padecer, y tenemos que adaptarnos además a él. Y eso también lleva ciertos cambios y ciertos costes. Es verdad que hagamos lo que hagamos, las temperaturas van a seguir en aumento y vamos a ver eso que nos estaban diciendo, y vamos a tener que adaptar con nuestros cultivos, nuestra forma de vida y muchos de nuestros sectores económicos. Y en otros lugares del planeta es mucho más dramático. No hay que irse muy lejos. En África, que no son los principales responsables, sino todo lo contrario, van a ser los más padecedores, ya lo están siendo, de consecuencias devastadoras del cambio climático. Pero eso no debe paralizarnos. Es que esto no para. Es que tenemos que conseguir que no sea catastrófico y de dimensiones que sean inasumibles, ni por los seres humanos ni por las especies que vivimos aquí. Claro. Luego, es verdad que lo tenemos encima, es verdad que lo que está ocurriendo de inundaciones, de cambios en las meteorologías, sigue los patrones que los científicos nos están prediciendo. Es difícil determinar si un hecho concreto meteorológico obedece o no al cambio climático en su totalidad, pero sí el patrón y la tendencia, vamos, casan perfectísimamente, casi al milímetro, con lo que nos dicen. Pero hay solución para evitar que esto sea, como digo, catastrófico, sea muy peligroso. Tenemos que cambiar el modelo energético que tenemos, y eso es posible. Nosotros hemos demostrado, mediante sendos informes que se han publicado, hablo de España y también a nivel internacional, también Greenpeace ha hecho esa tarea y ese trabajo, pero por hablar de lo que nos toca más cerca, en España se podría abastecer solo con energías renovables toda la demanda, no solo la eléctrica, sino incluso la energía total, en el año 2050. Y estoy diciendo solo con energías renovables y sin considerar términos como la eficiencia o el ahorro, que sería de locos no contemplarlo por muchísimas razones. Este estudio lo encargamos a la Universidad de Comillas, al Instituto de Investigaciones Tecnológicas en concreto. Esta gente trabaja normalmente para la industria, para el Ministerio de Industria, etcétera, etcétera. Nada sospechosos de los ecologistas. Y técnicamente y económicamente, es un estudio que nos ha costado 4 años desde que se empezó hasta que se ha publicado finalmente. Luego es un grandísimo estudio, muy amplio, y demuestra precisamente eso. Nos posibilitaría un cero CO2. Luego, es posible cambiar las cosas y tenemos que tomar las decisiones en esta década en la que estamos, porque si no va a ser más caro y más costoso. Y el cambio climático no va a parar. Va a parar en el momento en que nosotros decidamos poner las medidas. Cuanto antes las pongamos, menos consecuencias dramáticas viviremos. Luego, no debe paralizarnos, ni muchísimo menos las cosas que ya estamos viendo, porque es mucho lo que todavía tenemos por ganar.
Muy bien, pues durante esta semana que va a empezar el lunes, ese panel intergubernamental para el cambio climático, vamos a estar muy pendientes de ello, vamos a ver qué es lo que nos cuenta, lo que nos dicen. Greenpeace va a estar ahí junto con muchas organizaciones ecologistas conservacionistas. Y Raquel, una vez más te agradecemos que hayas estado aquí en las mañanas de la radio, y bueno, pues seguimos trabajando, compañera.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Invito a todos los que nos estén oyendo a que vengan a visitarnos al puerto, al muelle de la Marina. Nuestro barco está con puertas abiertas y durante toda la semana estaremos en el Museo del Príncipe también con un stand informativo que se llama El Túnel del Tiempo, donde la gente puede ver cuáles son las soluciones y cuál es el problema.
Muy bien, Raquel, compañera, un abrazo bien grande. Salud. Un
igualmente,
abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Salud. Buenos días.